Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El gobierno italiano insiste en que tomará medidas legislativas por la sentencia que ha ordenado devolver a Italia a los migrantes enviados a Albania. Antonio Raiz.
El titular de justicia italiano califica de anormal el fallo del Tribunal de Roma sobre los 12 migrantes que ya han partido desde Albania en una nave de la Guardia Costera de Italia rumbo al puerto de Bari. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un precedente sobre la cuestión a principios de mes con una sentencia que supuso el primer escollo al pacto de Italia con Albania. Sin embargo, la apertura de centros de deportación fuera de la Unión Europea sí fue visto desde Bruselas como una posible solución al desafío migratorio. Olga Rodríguez.
Los centros de migrantes que Italia está utilizando en Albania fueron protagonistas en la cumbre en Bruselas de este jueves. Los líderes de la Unión Europea estaban convocados en la sede del Consejo Europeo, pero antes de eso, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reunió a una decena de países en la delegación italiana para exponer su modelo. Estos centros en terceros países son una opción polémica y no cuentan con el consenso entre los 27, pero sí tienen el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que los calificó de solución innovadora e instó a sacar lecciones de este acuerdo entre Roma y Tirana. En las conclusiones de la cumbre, los Estados miembros dejaron la puerta abierta a este proyecto que tiene el rechazo expreso de Alemania y de España. Ellos apuestan por acelerar la puesta en marcha del plan de inmigración y asilo que entra en vigor en 2026.
España se prepara para liderar una operación de la OTAN en Eslovaquia con 60.000 militares. El objetivo es reforzar las posiciones en la frontera prorrusa para evitar nuevas incursiones del ejército de Vladimir Putin. Es la primera vez que España está al frente de una misión de tal magnitud. Ana Huertas.
Por ahora están trabajando allí un grupo avanzado, pero el objetivo es la preparación de 60.000 militares de países como España, República Checa o Portugal para que estén preparados en caso de que la amenaza rusa hiciera necesaria una respuesta de la OTAN en el área de Eslovaquia y Hungría. España asumió este mando de la brigada multinacional el pasado mes de julio y poco a poco continuarán incorporándose más efectivos. Además, es la primera vez que nuestro país lidera una misión en el flanco este que actúa como nación marco en la OTAN. Se trata de la operación en el exterior con mayor número de personal español desplegado hasta la fecha. Ahora mismo son 800 militares españoles, de los que el 85% pertenecen a la brigada paracaidista. En concreto, el grupo de Kuchiña, cocina en eslovaco, es el embrión de ese futuro cuerpo de élite multinacional que liderará España en el flanco este en caso de ser activado y cuyo mando y control se ejercerá desde el cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN con sede en Vétera, Valencia.
En Baleares, una mujer ha sido detenida por intentar asfixiar a su hija de 6 años con un cojín. Ha ocurrido en Palma. La madre llamó a la ambulancia cuando la niña estaba convulsionando. La pequeña presenta lesiones en la boca compatibles con un intento de asfixia. Además, la menor, tras recibir el alta, relató a su cuidadora que la madre había intentado ahogarla con una almohada. La mujer, de nacionalidad argentina, no ha reconocido los hechos y está acusada de un presunto delito de intento de homicidio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça se enfrenta mañana al Sevilla en un partido marcado por los regresos, Íñigo Jodra.
Sí, Antonio, y estamos a la espera de conocer la convocatoria de los culés, en la que se esperan varias novedades. Elena Condis.
Flick recuperará 4 jugadores de golpe mañana. Gavi, 11 meses después de lesionarse de gravedad la rodilla con la selección. Olmo y Fermín ya en plena forma, además de Chesney, después de sus 2 semanas de mini pretemporada particular. Todos ellos vuelven en la semana más complicada de la temporada hasta el momento. Sevilla mañana, Montjuic también en el estadio de Barcelona, Bayern de Múnich el miércoles y el clásico en el Bernabéu. Hace 15 días que no escuchamos a Flick. Veremos qué dice de la gestión de Lamine Yamal con la selección y de su reunión con Xavi Hernández esta misma semana.
Y en el Atlético de Madrid acaba de hablar Simeone. Ha sido preguntado por las declaraciones de Samu Morodion en el partidazo de COPE, en las que se quejaba de la falta de oportunidades en el club y de que nadie la había llamado. Y así ha respondido el Cholo.
Nosotros tratamos de ser justos en la búsqueda de lo mejor para el club y lo mejor para el equipo. Pero bueno, él sabe muy bien que allá por el 28 de junio mandó un mensaje que evidentemente quedó claro que no quería estar en el Atlético de Madrid.
En lo puramente deportivo, la jornada de hoy arranca a las 2 de la tarde en San Mamés con el Athletic Club Español. Y desde ya te lo estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos en el fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los viajes son, salvo excepciones, algunos de los momentos más especiales que podemos vivir a lo largo del año. Ángela Agudo, de 24 años, y su novio planearon una escapada a Tailandia, un destino turístico elegido cada año por cientos de miles de españoles. Pero el plan se torció el pasado 6 de octubre cuando la pareja sufre un accidente de moto al regresar a su alojamiento en la isla de Koh Tao. Un golpe en la cabeza ha dejado a la joven en coma. Su pareja sufrió varias roturas y abrasiones.
Su seguro llegaba hasta 75.000 euros y a partir de ahí lo tenemos que costear nosotros. Necesitamos costear unos 5.000 euros aproximadamente al día de lo que cuesta el día en UCI, sin contar cualquier tipo de intervención.
La voz que escuchas es la de Diego, es el hermano de Ángela, en declaraciones a EFE. A la joven se le ha practicado una traqueotomía para lograr que logre respirar por sí misma sin ayuda de un respirador.
Yo creé una cuenta bancaria rápidamente, solo exclusivamente para ella. Se creó también una página de crowdfunding, donde está ya empezando a entrar dinero. Cuando los doctores digan que ella está para volar, tener ese avión medicalizado disponible para poder traerla de vuelta aquí a España y que aquí siga con su recuperación y su tratamiento.
Para hacernos una idea, solo el avión medicalizado que traería de vuelta a casa a Ángela cuesta más de 200.000 euros. En esa cuenta de la que habla su hermano, Diego se ha conseguido reunir a más de 300.000 euros gracias a la solidaridad de miles de personas que quieren ayudar a su repatriación. Pero desde luego nos plantea preguntas sobre la preparación adecuada para situaciones tan trágicas en el extranjero.
Necesitamos toda ayuda posible y sobre todo que esto llegue a donde tiene que llegar, que es al gobierno de España, que se pongan en contacto con nosotros y que por favor, aquello que dijeron que el gobierno no dejaba tirado nunca a ningún español fuera de España, que se cumpla, por favor.
Diego recuerda que no es la primera vez que un español pide ayuda para volver desde un país extranjero. El pasado mes de mayo, Alex García, un joven de San Sebastián, tuvo que ser ingresado en Tailandia aquejado de una pancreatitis aguda. Dos meses estuvo hospitalizado en Bangkok. Pese al seguro que había contratado, la familia tuvo que desembolsar también una buena parte del dinero que costó. Finalmente, fue un avión del ejército quien trasladó al joven de vuelta a casa. Pablo Strubel es viajero, es organizador de las jornadas IATI de Grandes Viajes, autor del libro de Grandes Viajes, conferenciante, y sabe muy bien lo que supone estar en el extranjero y lo que se necesita para hacerlo. Muy buenos días, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Encantado de saludarte, aunque el tema de hoy pues tal vez no sea, bueno, muy edificante, tal vez.
No lo es. Por eso es importante estar informado antes de emprender un gran viaje. Me gustaría que en primer lugar nos contaras cómo es viajar a Tailandia, porque creo que es un país que tú has viajado, que conoces perfectamente y que puedes hablarnos de todo lo positivo que tiene, pero también de cómo debemos viajar a un país de estas características.
Sí, la verdad es que Tailandia suele ser la puerta de entrada para miles de turistas que por primera vez quieren ir a Asia, porque es un país muy cómodo, muy preparado desde el punto de vista turístico, muy seguro, tanto a nivel físico como de delincuencia. Es un país barato, con una cultura muy diferente y muy atractiva y un clima estupendo. Entonces, como decía, suele ser la puerta de entrada a esa parte de Asia, al sudeste asiático, y es un destino, bueno, súper atractivo. Yo he estado 4 o 5 veces, lo menos, y volveré porque me encanta.
De ahí que sea elegido por cientos de españoles cada año, ¿no?, como destino turístico. Ángela ha tenido muy mala suerte. Ángela Agudo es la joven valenciana de la que estamos hablando. Ella soñaba con explorar Tailandia y hoy lucha por su vida después de ese accidente de moto que tuvo el pasado 6 de octubre. Es un recordatorio doloroso de lo impredecible que pueden ser los viajes. Ella tenía un seguro que cubre 75.000 euros, es un buen seguro. Pero, ¿qué tipo de seguros suelen ser los que se contratan a la hora de organizar viajes a países como Tailandia?
Claro, lo que pasa cuando uno prepara un viaje, pues bueno, tiene que mirar esas cosas, ¿no? El clima que va a hacer, la seguridad o no del país, cuándo es mejor ir o no, el equipaje que va a llevar. Y una de las cosas que hay que pensar también es si conviene o no llevar seguro de viaje. Normalmente para países en los que, bueno, países desarrollados en los que la sanidad privada es muy cara, como Estados Unidos, yo que sé, Australia, muchos países europeos, conviene llevar un seguro con unas cláusulas muy altas, porque cualquier cosa que te pueda suceder, llámale un resfriado o cualquier cosa que necesita un poco de atención médica, resulta carísimo. Sucede que Tailandia es un país que no es tan caro, entonces es normal que cuando alguien se plantea ir a un país como esto, no contrata el seguro con mayor cobertura, porque sobre todo uno no piensa que le va a pasar
claro.
algo tan grave. Y me parece, si me preguntas, es razonable. El seguro que habían contratado es una cobertura muy elevada para el 99,9% de las circunstancias que te pueden pasar cuando estás de viaje. Entonces, ¿podían haber contratado un seguro con más coberturas que les cubriera más? Sí, pero lo que les ha pasado es tan específico y tan, bueno, tan mala suerte realmente, que requiere un tratamiento mucho más caro, pues es eso, mala suerte y no una imprudencia. De hecho, punto número uno, llevaban un seguro de viajes que les cubría, bueno, cualquier circunstancia. Lo que pasa es que como todos los seguros, como los de la vivienda, como los del coche, la moto, pues cubren, tienen unos límites, ¿no? Entonces, ellos estimaron que la probabilidad de que pasara algo tan chungo era muy baja, como lo es, pero por desgracia, pues han pasado.
Lo es. De hecho, bueno, es una cuestión de mala suerte. Tiene el accidente. Ellos se llevaban casco los dos, pero tuvo la mala suerte de darse también un fuerte golpe en la cabeza que no fue aminorado precisamente por el casco. Empezó siendo una aventura, ¿no? Como empezamos todos nuestros grandes viajes para desconectar. Y hoy en día se ha convertido en una batalla para regresar a casa frente a la familia. No solo un gran dolor emocional, sino también esa carga económica de la que hablamos. Hasta 75.000 euros en gastos médicos ha cubierto este seguro. ¿Es habitual este montante en los seguros o depende del país que se visite? ¿Se elige uno u otro?
Sí, a mí me parece un monto razonable porque cuando estamos de viaje normalmente no suceden cosas tan graves. Entonces, para una hospitalización menor, una rotura de un tobillo, cosas así que suelen pasarte o pueden pasar con mayor probabilidad, es más que suficiente para un país como Tailandia. Por eso supongo que habían contratado un seguro con unas cláusulas un poquito más bajas. También te digo que cuanto más cobertura quieres, cuantas mayor atención médica e importe quieres, más tienes que pagar. Hay seguros que ofrecen 1 millón o 5 millones, pero claro, uno no se plantea que te vaya a pasar eso en un viaje y en un país en el que, como te digo, la atención sanitaria pues privada puede ser un poco cara, pero no estamos hablando de Estados Unidos, Japón, Australia, que es desmesurado, ¿no? Para esos destinos muchísimo más caros sí que conviene. Hubiera sido poco dinero, pero 75.000 euros a mí me parece una póliza razonable para un país como Tailandia. Pero, pues eso, la mala suerte de que les haya sucedido que la hospitalización que requiere es muy cara y la repatriación, pues, muy complicada también.
¿A qué problemas se suele enfrentar un turista que acude a este tipo de viajes? No sé si los accidentes de moto, por ejemplo, es algo típico en el sudeste asiático, que vemos que muchos de los desplazamientos se hacen precisamente en moto.
Sí, me temo que sí. Normalmente un viajero pues está expuesto a la diarrea del viajero, problemas gastrointestinales, resfriados por culpa de los aires acondicionados, circunstancias menores, ¿no? Quemaduras por el sol también, eso suele ser habitual. Y es verdad, como muy bien apuntas, que en el sudeste asiático sí que hay un porcentaje más elevado de accidentes en moto. ¿Por qué? Porque todo el mundo en el sudeste asiático se mueve en moto y tú como turista, pues lo más fácil es alquilar una moto de pequeña cilindrada para las que no requieres un carné y moverte como se mueve la población local. Sucede que, claro, ahí hay mucho tráfico de moto y si no tienes experiencia con la moto, sí que es mayor el riesgo de tener un accidente y sí que hay muchos turistas que tienen pequeños accidentes, pues de caídas, rozaduras, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no la mala suerte de que sea algo tan, tan grave, pues, bueno, en este caso ha jugado en su contra.
Pablo, tú eres de profesión viajero. Y además te dedicas a organizar las jornadas y a ti de los grandes viajes. ¿Conoces y estás en contacto con otras personas que, al igual que tú, hacéis del viaje una vida y de la vida un viaje, ¿no? Yo no sé si conoces algún caso concreto de personas que hayan sufrido accidentes graves o que hayan requerido de este desplazamiento en aviones medicalizados? O por suerte no, no los conoces.
No, por suerte los que... A ver, cuando es un son tan ocasionales, puntuales y aislados estos casos, que normalmente cuando nos enteramos todos a la vez por los medios de comunicación. Hace unos años también pasó lo mismo a unas chicas en Vietnam, creo recordar. En la introducción mencionabais el caso de un chico español sí. Hace unos meses también en Tailandia. Su caso fue diferente porque él fue mal diagnosticado antes de irse de viaje en el sistema sanitario español y le permitieron viajar cuando en realidad no le tenían que haber dejado viajar, ¿no? Por eso el Estado puso un avión para repatriarle porque había cometido un error en el diagnóstico, ¿no? Médico. Uh-huh. Pero normalmente, por eso es importante ir con un seguro, sobre todo para las cosas gordas, ¿no? Porque estamos hablando de muchos miles de euros cuando las cosas se complican y hay que necesitar esa ayuda.
De todo el montante que uno puede gastarse en uno de estos grandes viajes, ¿qué porcentaje deberíamos destinar al seguro, por ejemplo, ¿no? Alguien que ahora se esté planeando un viaje de este tipo, ¿en qué debería pensar a la hora de planificarlo bien?
Pues mira, un viaje a Tailandia de 2 o 3 semanas te puedes gastar con los vuelos y si viajas de una manera razonablemente económica tal vez sean 2.000 euros, 2.500 euros, depende del confort que quieras de hoteles y desplazamientos y uh-huh. restaurantes, ¿no? Pero no es súper caro. Y un seguro de viajes pues igual estamos hablando entre 70, 100 euros más o menos, que no viene a ser ni un 5% del total tal vez del viaje y que, bueno, yo creo que da mucha tranquilidad a pesar de que veamos que hay veces que es que no, por
que no
la circunstancia excepcional, pues no se llega. Pero esto nos pasa en nuestro día a día en todos los ámbitos, con todos los seguros. Hay veces que los seguros, no diré que se lavan las manos, pero que lo que hemos contratado no llega para cubrir todo el daño que finalmente ha sucedido, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno...
Pablo, yo creo que te gustaría dejar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Dices, bueno, esto es excepcional, que nadie piense que si viaja a un país lejano va a sufrir un accidente así. Estamos hablando de un porcentaje ínfimo, normalmente no pasan cosas tan graves. Podemos hablar a lo mejor de alguna indigestión, alguna torcedura de tobillo, pero no la mala suerte que ha tenido Ángela. ¿Qué dirías a los que piensan que es innecesario viajar tan lejos?
Bueno, pues que no, a esos que piensan eso, que no viajen, que no se tomen la molestia de irse lejos y se van a perder una parte de la belleza de este planeta, que es la riqueza cultural que tenemos, ¿no? O sea, porque alguien viaja a sitios remotos, pues porque las condiciones de vida, la cultura, la geografía, la comida, todo es diferente. Entonces, es tan bello la diversidad que tenemos en el planeta que perdérsela o solo verla por la televisión pues es una pena, ¿no? Entonces yo abogo por viajar seguro, por ir a sitios donde las condiciones de seguridad son razonables, no ir a sitios con conflictos armados o donde haya habido alguna desgracia por cuestión meteorológica, digamos, y demás. Pero sí que abogo por el viajar. Viajamos millones de personas al año. Estos incidentes son muy poco representativos y la mayoría de las personas vuelve sana y salva y habiendo disfrutado y apreciado de eso, de lo bonito y diverso que es el planeta. Pero insisto, quien piensa que no merece la pena viajar tan lejos es porque realmente pues no debería viajar y no lo disfruta y allá él, en fin.
El caso de Ángela Agudo, este suceso que va más allá de la tragedia, desde luego debe hacernos reflexionar sobre lo importante que es antes de viajar, de estar bien informados, protegidos. Sin embargo, también nos recuerda que a pesar de la incertidumbre, los viajes, como nos dice Pablo, nos enriquecen y nos conectan con el mundo y que las decisiones sobre viajar no deben estar dictadas por el miedo, sino por la prudencia. Pablo Strubel, muchísimas gracias por habernos acompañado el fin de semana y por hablarnos de precisamente la importancia de ir preparando estos viajes y contratar un buen seguro. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotras. So
Nos vamos a ir ahora directamente hasta Marcilla de Campos, un pueblo de Palencia de poco más de 40 habitantes. Probablemente no lo conozcas, ni siquiera sepas dónde situarlo en el mapa, pero te aseguro que esta no va a ser la única vez que escuches hablar de este pueblo. ¿Por qué? Pues porque, pese a su pequeño tamaño, este municipio palentino puede presumir ya de tener un observatorio astronómico único en Castilla y León. Ha sido creado por Javier Terceño. Es un hombre jubilado de 69 años que regresó hace 7 a su pueblo natal. Se compró una casa y una panera, pidió permiso al alcalde para poner el observatorio y en cuanto recibió el sí, se puso manos a la obra. Reformó y compró todo el material necesario para construirlo y 100.000 euros después lo tiene ya completamente listo y preparado. Y dirás tú, pero bueno, ¿preparado para qué? ¿Un observatorio en un pequeño pueblo de Palencia? Pues sí. Para poder ver mejor que en cualquier sitio del planeta el eclipse solar que está previsto para el año 2026. Es un fenómeno que se va a ver estupendamente en toda España, pero sobre todo en Marcilla de Campos. Javier Terceño, director del Observatorio Astronómico de este pueblo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué es tan importante ver este eclipse desde Marcilla de Campos? ¿Por qué es importante su ubicación?
A ver, la ubicación es en cuanto a lo que tenemos en el entorno. El eclipse se va a ver desde bastantes sitios a nivel de lo que es la geografía de España. Entonces, tenemos una zona muy concreta que si estamos cerca del mar, pues vamos a poder tener pues nieblas del atardecer, etcétera. Si estamos en una zona de montaña, pues también es un poco peligroso porque cualquier montaña nos puede ocultar un poquito el eclipse, dado que lo vamos a ver a unas horas ya al atardecer, casi al anochecer. Entonces, ¿qué zona es más idónea? Pues una zona donde todo el entorno sea lo más plano posible y nos permita tener una visión de lejanía limpia. Uh-huh. Y en este caso, pues Marcilla de Campos está bastante bien situada, dado que el centro, la línea central del eclipse por donde va a recorrer, pasa por aquí cerca.
¿Por qué es tan especial este eclipse de 2026? ¿Cómo será?
Pues ahora concretamente vamos a tener en estos sucesivos años 2026, 2027 y 2028 tres eclipses en la península. Este 2026... es un eclipse que es un eclipse de sol total, con lo cual la duración, si se está dentro de la línea central, es mayor que si se está en los bordes. Entonces, pues bueno, la gente que quiere observar un eclipse total siempre va a las líneas lo más cerca posible del centro del recorrido que va a marcar la sombra del eclipse.
Uh-huh. Habías levantado el observatorio en Marcilla de Campos, mencionaba antes sí. Que era tu pueblo natal, aunque tú realmente luego has vivido toda tu vida fuera de Marcilla, que realmente era el pueblo de tus abuelos. Pero sí. Hay un momento en tu vida que decides volver y emprender este gran proyecto. ¿Por qué?
Sí. Pues bueno, es una historia un poquito casi paradójica. Yo en realidad con 30 y pocos años o 30 años más o menos compré junto con mi exmujer, compramos una casa en La Rioja. Allí monté el primer observatorio. ¿Qué pasa? Pues que por circunstancias de la vida mi actual mujer pues tiene un hijo con minusvalía que ha sido llevado justo a Palencia. Entonces, en San Juan de Dios, en Palencia, se encuentra él. Y por proximidad, pues empezamos a mirar alguna casa o algún sitio cercano a Palencia. Y qué mejor que el pueblo de mis ancestros, por así decir. Y esa ha sido un poco la paradoja que se ha dado en este encuentro y en esta forma de reencontrarme también con un montón de familia y familiares de cercanos y lejanos, que yo con los cuales tenía, digamos, menos relación o menos
claro.
contacto.
Un viaje de ida y vuelta, ¿no?, sí. a los orígenes.
Sí. Exactamente, me han recibido muy bien, con las manos abiertas.
Qué bien.
Y la verdad que eso me ha dado una gran ilusión. Y también es verdad que por circunstancias que se han dado en el entorno, pues al final nos hemos trasladado a vivir un poco parte de nuestra vida aquí.
Que seréis todos familias, porque sois 40 habitantes, pues como poco, la mitad son familiares tuyos, Javier.
Sí, la verdad que tengo primos cercanos, bueno, hasta hace poco tenía incluso una tía, ya fallecido, pero bueno, primos carnales y primos segundos, primos terceros, en fin, sí, tengo un gran abanico de parientes para la poca gente que hoy en día ya está residiendo en este pueblo.
Bueno, no quiero que pase inadvertido que has dicho que ya montaste otro observatorio astronómico en La Rioja, que este es el segundo que montas, y a mí me gustaría saber de dónde viene tu afición por la astronomía.
Pues yo creo que desde niño, aunque hay una paradoja muy curiosa, yo con 16 años, observé por primera vez Júpiter y Saturno con un telescopio, pero no me atrajo demasiado. Y yo lo entiendo, porque claro, cuando tú miras por un telescopio, más bien de amateur, un telescopio pequeño, estos planetas, pues prácticamente son unas manchitas muy pequeñas en la retina del ojo. Entonces, es un poco decepcionante cuando te están dando imágenes que son tomadas desde una serie de aparatos que lanzamos al espacio y que pasan cerca de estos planetas y consiguen tomar imágenes con más resolución. ¿Qué pasa? Pues que a mí no me atrajo demasiado en aquel momento el tema de la astronomía, lo tengo que decir así de claro. Pero con el tema de la conquista de la Luna, sí. Lo que es la astronáutica va muy de cerca también con la astronomía. Digamos que la lucha por conocer lo que tenemos en el entorno también participa la astronáutica de ello, ¿no? Los aparatos, los satélites que lanzamos y todo eso, pues lógicamente es con un fin, descubrir lo que hay en nuestro entorno. En ese momento, pues el tema de la conquista de la Luna, pues sí que me atrapó bastante. Y luego, pues bueno, pues sí que te informas, porque eran unos años un poco confusos también. Se hablaba mucho de temas si nos habían visitado los extraterrestres, había, yo qué sé, formaciones alienígenas en Marte, etcétera, etcétera. Entonces, desenmarañar todo aquello cuando eres joven y no tienes casi información, pues te dedicas un poco a realmente a profundizar en esas informaciones, si son verdaderas o son falsas, y aquí, entonces vas conociendo el entorno.
Aquí en esta, es el origen, ¿no? Aquí nace el origen de tu curiosidad por lo que hay más allá en el universo, donde surge tu afición por la astronomía que te lleva a construir dos observatorios. El último, como decimos, está en un pequeño pueblo de Palencia que se llama Marcilla de Campos. Javier, ¿cómo es este observatorio? Haznos una imagen mental para que nos hagamos una idea desde dónde nos estás atendiendo.
Pues sí, mira, ahora estoy en la sala, que es sala de exposiciones y sala de proyección, y junto a ella tenemos lo que es el observatorio, que consta de planta baja, un primer piso, planta baja, que hay algunos objetos, libros antiguos y también algunos objetos dedicados al tema de la astronomía y astronáutica. Y en el primer piso tenemos ahora lo que es la sala de control. Uh-huh. Y luego, en la parte de arriba, ya está la cúpula donde están los equipos, el telescopio con su montura, etcétera. Ese es un poco básicamente de los elementos que consta este edificio.
¿Y cuáles son los telescopios que tienes y qué se puede ver desde ellos?
Los telescopios, pues mira, yo en realidad tengo un montón de ellos. Ya no sé ni los que tengo, igual tengo 14 o 15 telescopios.
Wow.
Muchos ya han pasado a una segunda vida, que es lo que yo llamo pues telescopios de exposición, que son con los que yo me inicié hace muchos años. Algunos de ellos ya no les tengo porque enredando con ellos he acabado estropeándolos o rompiéndolos. Y sí que es verdad que los telescopios actuales pues arriba pues tengo montado un telescopio que es para objetos débiles del cielo, porque tiene una focal muy corta. Luego tengo un MAG, que es un telescopio compuesto por espejos y lentes, con lo cual da muchos aumentos, va muy bien para planetaria. Luego tengo un telescopio, un H-alfa, que es un telescopio especial para poder ver el Sol, y cámaras especiales para cielo profundo.
Estamos hablando con Javier Terceño, que es director del Observatorio Astronómico de Marcilla de Campos. Uno de los principales objetivos de este observatorio es poder ver el eclipse solar del año 2026, pero no sé si ya has empezado a recibir las primeras visitas al pueblo para observar el universo desde el observatorio. Javier, ¿tiene tirón el turismo astronómico?
El turismo astronómico lleva ya unos años con un fuerte tirón. Tengo que decir claramente que aquí, en la provincia de Palencia y su entorno, yo creo que todavía no saben valorar lo que tienen. Y no saben valorar lo que tienen, que es que se ha ido a lo largo de los años preservando un poco esos cielos, se han ido preservando de lo que se llama la contaminación lumínica, cosa que en otros países y en Europa, pues si vemos una imagen, lo que es del planeta de noche, sacada de esas imágenes que nos proporcionan de la Estación Internacional, se puede ver que está totalmente iluminado de noche. O sea, el cielo prácticamente es imposible de detectar o casi imposible poder discernir ciertas constelaciones que, claro, en un cielo más o menos de campo, un cielo abierto, donde no hay contaminación lumínica, pues todavía podemos disfrutar de esos cielos limpios y poder ver la Vía Láctea y poder ver incluso o intuir ciertas formaciones de cúmulos, incluso la galaxia Andrómeda, etcétera.
¡Qué maravilla! Bueno, pues Javier, vamos a tener que empezar a decir, en lugar de Madrid al cielo, de Marsella al cielo, ¿no?
Sí, las grandes ciudades y sobre todo la gente joven no conoce el cielo que hemos conocido, pues personas como yo en este caso, pues que cuando era pequeño yo venía al pueblo y hemos encontrado pues esa riqueza medioambiental y esa riqueza de la naturaleza.
Pues vamos a invitarles a que se acerquen a los pueblos donde precisamente no ha llegado esa contaminación lumínica y que visiten, ¿por qué no?, el Observatorio Astronómico de Marcilla de Campos. Muchísimas gracias, Javier, que vaya bien todo. Un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Venga, hasta luego, Beatriz.
En 27 minutos llegamos a las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. En un ratito estamos con todos vosotros, con los findenautas. Hoy es el día de las reparaciones y hoy hablamos de reparaciones. El sábado por excelencia suele ser un día en el hogar de zafarrancho, ¿no? Nos ponemos al día con el hogar, con su limpieza, con sus cositas y también con esas reparaciones que tenemos pendientes. ¿Tú eres del equipo de los chapucillas o se te da bien? Y eres un gran manitas, una gran manitas. Hay de todo, ¿eh? Si quieres compartir tu experiencia con todos nosotros, esperamos tu nota de voz en el 666-55-400. 666-55-400. Estamos deseando escucharte. ¿Qué tal se te da a ti esto de las reparaciones?
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen... Deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento en fin de semana de adentrarnos en el mundo del cine y ver qué es lo que nos espera, cuáles son esos estrenos que llegan a la gran pantalla y también a las plataformas en streaming. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Diego González, Diego Pinilla.
Muy bien. Muy bien, con papel y boli. A ver qué nos cuenta Teresa.
¿Sois muy cinéfilos o no?
A mí sí me gusta, ¿eh? Yo creo que voy a ir esta tarde al cine, o sea que...
El cine en casa.
Estoy preparado.
Yo creo que la primera película que nos trae Teresa y Cobo va a llamar la atención y que tiene un puntillo también de dramedia interesante. Teresa y Cobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues fenomenal.
¿Has disfrutado mucho viendo El Club de los Milagros, que es tu primera propuesta para nuestro espacio de cine hoy?
He disfrutado mucho viendo El Club de los Milagros, he disfrutado mucho viendo la segunda película que voy a recomendar y, por supuesto, la serie. Tenemos que recordar que aquí en COPE Fin de Semana yo me puedo comer como 13 películas a la semana y varias series. Así que cuando solo hablo de tres es porque son las que más destaco.
Lo mejor,
si no la
lo
menciono
mejor.
Es que a lo mejor no tienen ni que de gastar su tiempo, vamos.
Bueno, pues háblanos de ese Club de los Milagros, cuéntanos.
Estamos hablando en primer lugar de que hoy es el día con la lucha contra el cáncer de mama. Y en el Club de los Milagros va a haber un personaje que padece esta enfermedad y es su razón para ir a Lourdes. ¿De qué va el Club de los Milagros? Pues nos encontramos con una cinta dirigida por Tadeusz O'Sullivan que tiene a cuatro actrices increíbles, entre ellas la gran Maggie Smith, que falleció hace poco, lo que hace que el Club de los Milagros haya sido su última película. A ella la acompañan otras actrices como Laura Linney o Kathy Bates, las dos ganadoras de Oscar. ¿Y de qué va? Pues nos vamos a encontrar en un pueblo irlandés en la época de los años 1960 y algo, pues a unas amas de casa que van a luchar a muerte por ganar un concurso en el que ganan un viaje a Lourdes. Para muchas es la excusa de salir de su casa. Para otras es que tienen heridas internas. Para otras es que tienen una enfermedad de la que quieren ser salvadas. Pues por todas estas razones van a viajar en un viaje mucho más agradable del que acabáis de mencionar hace poco, que además tiene un final mucho mejor del que acabáis de mencionar hace poco. Así que hace que El Club de los Milagros, además de ser una película que muestra estos dramas, también tenga este punto de dramedia que tú has mencionado y que la hace muy, muy recomendable para todo el mundo.
¿Por qué quieres ganar un viaje a Lourdes?
Nuestra amiga Maureen siempre quiso ir.
Querría que fuéramos.
Hacen milagros.
¿Qué voy a hacer aquí yo solo?
¿Vas a volver, mamá?
Tal vez sí, tal vez no.
Bueno, así es como suena el tráiler de esta película, El Club de los Milagros. ¿Se puede ver en cines o es de plataforma?
Es una película de cine que además se puede disfrutar mucho más en cine que cuando se estrene en la pequeña pantalla. Es una película de verdad que ya se ha estrenado el viernes y que se va a disfrutar muchísimo si la gente apuesta por ella. No se van a arrepentir.
Pues mira, vamos ahora con otra propuesta interesante del fin de semana que nos lleva a hablar de Cuba, Patria y Vida, el poder de la música.
Se genera un movimiento a partir de la música.
Nos estábamos convirtiendo en los enemigos número uno de la dictadura cubana.
Michael Osorio es el único músico que está preso por una canción que ha ganado dos Grammy.
¿Qué nos cuentas, Teresa?
Lo primero que tengo que decir es un dato informativo y es que esta tarde en Málaga tiene lugar una proyección especial de este documental que se ha estrenado en cines, que va a contar con la presencia de Yotuel Romero, que es uno de los grandes promotores de la película, que además es compositor de la canción de la que nos habla esta cinta. Uh-huh. Este documental tiene el título de una canción ganadora de dos Grammys, uno de ellos a Mejor Canción del Año y también a Mejor Canción Urbana en los Grammy Latinos. Pues este tema que compuso Yotuel Romero, acompañado de otros muchos artistas del mundo de la música latina, se convirtió en un himno que llevaron por bandera muchísimos cubanos en las protestas de 2021. Muchos de ellos se han dejado la vida. Patria y Vida hace la contraposición a Patria y Muerte, que es el lema de la Revolución Cubana. Un documental que nos va a hablar de la necesidad de que Cuba recupere su libertad, que los derechos de los ciudadanos se vuelvan a conquistar y de lo importante que es la acción de cada ser humano en los cambios sociales que se pueden producir, porque muchas veces uno se puede ver metido en una ciudad o en una realidad como la que viven en Cuba y pensar que no se puede hacer nada, ¿no? Pues componiendo un tema pequeño, ¿no? Hablando de tu tierra, que consideras que es tu hogar, de pronto se convierte en el movimiento que desde dentro va a arrastrar a millones de personas a salir a las calles. Muchos jóvenes están en las cárceles por haberse tatuado simplemente las palabras Patria y Vida, que son la contraposición, como he dicho, al lema de la revolución. Gente que fueron encarceladas, otras asesinadas en estas protestas. Un documental más que imprescindible. Yo tengo que decir que he viajado a Cuba una vez con los claretianos, haciendo honor a esto que hablabais hace poco, ¿no? De los misioneros españoles que están en muchísimos lugares y que mañana vamos a hacerles honor y recaudar fondos en el Domun. Y realmente es un lugar donde se sufre muchísimo y que desde este documental y desde COPE tenemos que hacer este llamamiento a que las cosas tienen que cambiar y que a través de este documental, del visionado de este documental, podemos hacer que la gente tenga muchísimo más presente esta realidad y esta necesidad de cambio.
Teresa, ¿la directora es la de UPA?
Belén, Beatriz Luengo.
Beatriz Luengo. A ver, ¿sí? Tiene sí. mucho que ver sí, Beatriz, ¿verdad? Porque claro, su marido es Jotuel, entonces claro. tienen esta pareja tan preciosa humanamente, que te encandila, que tienen una humanidad tan brutal, y es que está muy bien rodada. Nos va a hablar de la infancia de los artistas que están detrás de esta canción, y luego tiene un homenaje a todas las madres del mundo que luchan para que sus hijos conquisten sus sueños en cualquier lugar del planeta. Es una película de verdad que te pone los pelos de punta, o sea, es que sales de ahí súper conmovido. Es muy imprescindible, Patria y Vida, El poder de la música.
Una pregunta, no sé si lo sabes, Beatriz Luengo es la primera vez que se pone detrás de la cámara. A mí es que me ha sorprendido saber que estuviera
sí.
ella.
Yo creo que ya había hecho pequeños, bueno, ellos han participado incluso en la promoción de Málaga como destino turístico, y yo creo que ellos ya habían hecho también algún avance con videoclips y todo eso, o sea, pero porque es imposible hacer lo que ella ha hecho así de golpe en una hora y media sin haber pasado por otras producciones, o sea, claro. que yo creo que sí que ya había hecho alguna avanzadilla en este sentido.
Pues nos han gustado tanto estas dos primeras propuestas que hemos dejado muy poquito tiempo para la serie, pero háblanos en un par de minutos del abogado de Lincoln.
Ay, madre mía, que llega la tercera temporada, que es maravillosa. Manuel García Rulfo, que me apasiona, Becky Newton. Tenemos que decir, como apunte, como siempre, que está basada en las novelas de Michael Connelly, que esta es la temporada en la que vamos a descubrir cosas más personales de la vida de este abogado que resuelve sus casos desde la parte de atrás de este coche tan emblemático, y que la primera y la segunda temporada eran estupendas, y los nuevos desafíos legales de este personaje en la tercera son geniales. Así que a la gente la vea, que la va a disfrutar muchísimo. Y por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos ahora a las 3 de la tarde El Guardián, a las 5 y 10 The War, La Guerra, Ejecución Inminente a las 7:10, y Cara a Cara a las 10 de la noche. Mañana Viva el Cine Español, con Cuidado con las Señoras a las 3:20, fin de semana a las 4:30.
Sí,
nosotros, Cope, fin de semana.
Que bien hemos salido.
Películas por la tarde, como Los Últimos Hombres Duros a las 6:04, Gator, El Confidente a las 8 y Causa Justa a las 12:15.
Oye, te quería preguntar, Teresa, es la serie, ¿de qué va? Que no le he visto ninguna de las temporadas y has dicho que está muy bien.
¿No has visto ninguna?
Yo tampoco, ¿eh? Pues no, no sé qué serie es.
¿Es la típica de abogados aburrida o no?
Es genial,
ella
es estupenda.
Ella trae solo lo que le gusta. Ya has dicho, he escuchado lo que ha dicho al principio.
Sí,
yo
pero es que son
que
un poco tostón las de juicios, abogados, son todo
no,
lo mismo.
No, tiene mucho más que ver con investigación, con las dobles caras que tienen muchas veces las personas que defiende un abogado, con las mentiras que dicen. Además, los personajes secundarios, o sea, los personajes que rodean a este abogado son muy geniales. Su tercera es esposa, el investigador que le ayuda, la persona que conduce el coche en el que él va todo el rato. O sea, es que es muy redonda la serie, de verdad, o sea, que te la recomiendo de verdad.
Bueno, una oportunidad va. Venga,
venga.
Por ti, ¿eh?
Pues Teresa, ha sido un placer tenerte en este último ratito, en este último tramo del programa. Nos quedamos con estas tres opciones. El Club de los Milagros, en primer lugar. Tenemos la de Patria y Libertad, el documental que nos muestra cómo está Cuba en estos momentos. Y por último, la serie El Abogado de Lincoln, hablando también de todo lo que podemos ver en esta televisión durante el fin de semana. Gracias, Teresa. Que sigas disfrutando.
Buen fin de. Igualmente, hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa
para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere.
Una canción que ya es todo un himno del concierto Cadena 100 por ellas. Encontramos detrás la voz de Conchita, de Pala Mateus y de Julia Medina. Y es una canción que va a resonar con fuerza a Laura Rubio esta noche a partir de las 8 en el Wizzing Center.
Qué día más bonito, ¿no? Ya lo has contado tú todo, pero es día hoy para apoyar a estas mujeres que están en esta lucha y qué mejor que en este concierto.
Y que en trocitos fue compuesta por ellas también. Hay trocitos en esta canción de estas mujeres.
Nos contaban precisamente que para componer esta canción Conchita se reunió durante semanas con pacientes de cáncer y que justo en esta canción, en la letra, encontramos frases que ella recogía y que le fueron inspiradoras. Así que es una canción con la que muchas mujeres se pueden sentir identificadas. Sigue siendo uno de los cánceres que tienen mayor incidencia entre las mujeres, pero también hemos hablado de esperanza hoy en el programa, porque también tiene un porcentaje alto de recuperación y de superación. ¿Quién actúa? Entre otros, porque son muchos los artistas.
Muchos. El gran Dani Fernández, que aquí somos muy fans. También somos muy fans de Amaral, por supuesto. Mañico. Rosalén, Vico, Lorena Gómez, de Nada Conte, Vico, Conchita, Vico. Miriam Rodríguez,
la
o sea,
Noche Ochentera.
Temazo, ¿eh?
Es que yo no iba a cantar.
Pues ahí se lo van a bailar esta tarde en el Wizzing Center a partir de las 8. Ya sabes que lo puedes seguir todo por Cadena 100.
Que no hay entradas, pero que se puede seguir por YouTube.
Fíjate que se agotaron en hora y media, que nos lo ha contado antes Jimeno también. Una edición, la 12ª edición.
Bueno, no sé vosotros, pero mi entorno me llamaba días antes. Oye, ¿hay alguna manera de hacerse con las entradas de manera privilegiada? Digo que no, que nos cuesta hasta nosotros conseguir la entrada.
Yo no voy, pero bueno, lo seguiremos en las vías que nos tienen habilitadas para ello. Que vamos a escuchar un poquito a los oyentes. Venga. Digo yo que tenemos un par de minutillos. Venga, cosas chapucillas. Hay gente que lo de las reparaciones se le va de las manos y emprende a lo grande, ¿eh?
Pues sobre el tema de las chapuzas, yo solicité una licencia de obras, encargué un proyecto a un arquitecto según mis gustos y me he construido entre fines de semana y vacaciones mi casa en el campo.
¡Hala!
No era una chapuza, era una casa.
Estamos hablando de chapucillas, ¿eh? La gente se ha venido arriba.
Eso te iba a decir.
Yo que pensaba que tenía mucho mérito por haber pintado mi casa. Y esto me deja, claro, fatal, a la altura del betún.
Cada vez que quiero hacer una cosa tengo que ir a consultar al ferretero. Si el ferretero me da las instrucciones, yo lo aplico, pero luego no me deja.
Yo en estos casos suelo decir Manolete, en vez de Manolete vamos a decir Dieguete, si no sabes, ¿para qué te metes?
En mi caso, montando las patas de la televisión del salón, haciendo fuerza para meter la pata dentro de la televisión y que se pudiese poner encima de una superficie como una especie de mesa, pues haciendo fuerza con el dedo pulgar me hice una luxación y de la impresión que me dio de ver el dedo para atrás, pues me mareé y nos tuvimos que ir a urgencias.
Uy, Diego, ¿pareces tú hablando?
Sí, parezco yo.
Maño,
sí,
es un maño, maño.
De mi tierra, seguro, vamos.
Poca broma con esto de las lesiones, que yo me tropecé con una tabla, me caí de cabeza, me di en la ceja, todavía tengo aquí un huevo.
¿Qué dices?
Sí, 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 sí.
Yo ¿Tú también tienes jefe de obra en casa?
No, soy yo, soy mi propia jefa de obra. Y fatal, fatal. O sea, ya está, hasta aquí ya no va a haber más chapuzas. En fin, que mañana volvemos con los oyentes en el 666-55-40-00 hablando de gastos hormiga.
¡Ay! ¿Cuáles son esos gastos?
Eso que vas a un kiosco y dices, uy, me voy a comprar un chicle en la revista y ¿por qué no compro 10 de estos y 15
y no
melones?
Los contabilizas.
Y al final te gastas 10 euros.
Ya te digo.
O yo qué sé, esto que tienes las aplicaciones estas que son todas cosas muy baratas.
Con el dedito.
Y te gastas un pastizal.
Es un peligro tener la aplicación en el móvil. Yo algunas me las he quitado, ¿eh?
Sí, yo también.
Sí, 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 sí. Es una manera de ahorrar, quitarte esas aplicaciones. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el fin de semana. Muchísimas gracias, compañeros, por todo lo que habéis hecho posible.
Mañana más.
Gracias, Laura, Diego, Jesús, Paloma, Cinta y, por supuesto, gracias a ti, querido oyente, que nos has dejado que te hagamos compañía durante toda esta mañana de sábado. Disfruta del fin de semana.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.